Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos, somos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Camila González se ocupa de la puesta en el aire, programa de derechos humanos. Queremos hoy día hablar de muchas cosas que son importantes para que conozcan un poco más, para que conozcan en profundidad lo que ocurre con una tierra tomada, con una tierra ocupada ilegalmente y cómo tiene que desarrollarse este territorio llamado Palestina en medio de esta ocupación, reitero, ilegal israelí. Bienvenidas, bienvenidos, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Hoy hablamos de las niñas, de los niños, de los niñes, ¿no es cierto? Precisamente es su día. ¿Y qué pasa con la infancia palestina? Una infancia absolutamente atropellada en sus derechos humanos, atropellada en sus derechos fundamentales, no respetada para nada. Una infancia que tiene que ver cómo asesinan a sus padres, cómo destruyen sus casas, cómo son humillados en los distintos checkpoints, no dejándote pasar muchas veces a estudiar para dirigirte a tu colegio. Tienes que caminar no sé cuánto para que llegues a un puesto de control israelí y porque el soldado israelí está o no está de ánimo, no te deja pasar, además de mirarte con una cara como diciéndote poca cosa. Eso, ojo, yo estuve en Palestina dos veces y lo viví simplemente como turista, siendo chileno, ascendencia palestina, y vi la humillación a uno mismo y ni hablar a las palestinas y los palestinos que están en el territorio. Bueno, pero en este día algo importante tiene que decirnos el profesor Felipe Salas con estos aviones de papel.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Nos encontramos, como todos los domingos, sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que pretenden generar reflexión y diálogo en torno a la cultura palestina. Tras la Gran Guerra, el mundo comenzó a reflexionar acerca de los derechos de la infancia. Es en este contexto en el que varios activistas del mundo, entre ellos la fundadora de la organización Save the Children, la inglesa Eglantine Jebb, la que, con ayuda de la Cruz Roja Internacional, impulsó la primera declaración de los derechos del niño, que luego fue ratificada por la Liga de las Naciones, convirtiéndose a la postre en la Declaración de los Derechos del Niño. Si bien es cierto, la Organización de Naciones Unidas consagró el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, en Chile celebramos hoy este día. Y es importante retornar al origen de esta celebración, que va mucho más lejos del obsequio, del paseo al parque o de la comida chatarra. En Palestina, la infancia tiene cifras negras, estadísticas que hablan de un largo luto. La ocupación ha tensionado cada vez más la cotidianidad de los niños, obligándolos a estar alertas y a vivir con temores nocturnos, tensión psicológica y un sinnúmero de presiones que hacen de la infancia un momento fugaz y complejo. Son seres humanos que han crecido bajo el alero de soldados armados e incursiones nocturnas, que no temen acercarse a los fusiles, ya que son parte de su paisaje diario. Los niños en Palestina pronto se transforman en hombres, cambian rápidamente de piel para que el contexto los dañe menos. Crecen con el deseo de conocer el mar, de cruzar los muros de segregación que los separan de sus familias, y de poder moverse de manera libre sin importar su credo. Los niños son combatidos con bombas y balas, sus casas invadidas por gas, sus padres apresados y sus madres humilladas en los puestos de control militar. Los informativos israelíes hablan de errores de protocolo y no dudan en abrir fuego sobre civiles desarmados, entre ellos cientos de niños que han crecido en este contexto de ocupación, exilio y sacrificio colectivo. Hoy hacemos un merecido homenaje póstumo a todos aquellos niños y niñas palestinas que han sido víctimas de las políticas genocidas de Israel. y que son testigos directos del silencio de las autoridades, de la timidez de las organizaciones de derechos humanos y la pugna constante con el derecho internacional. Feliz día a todos los niños del mundo, en especial a los que han sido arrancados de golpe, vulnerados en sus derechos y forzados a crecer de manera abrupta. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos encontramos el próximo domingo luchando por los derechos del pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Qué está pasando en terreno a estas horas? ¿Qué ha ocurrido estos días en territorio palestino ocupado por Israel? Desde Palestina está nuestro corresponsal en la ciudad de Ramallah, que hoy es como la ciudad, el lugar político donde todas las instituciones políticas funcionan de Palestina. Bueno, allí está en Ramallah el cientista político Javier Abouir, que es nuestro corresponsal domingo a domingo en Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile. Javier, bienvenido, un gran abrazo para ti.
Muy buenos días desde Ramallah, Palestina ocupada. Una semana realmente interesante y particularmente por lo que pasó durante los primeros días. El esperado fallo de la Corte Suprema Israelí sobre el caso de las familias palestinas en Sheikh Jarrah. Para que, los que no conocen mucho sobre el caso, para que se hagan una idea, porque es realmente importante entender que este caso refleja mucho de lo que es la dinámica que se da entre israelíes y palestinos. Israel en el año 1948 se crea sobre Palestina, lo que provoca la expulsión o el desplazamiento forzoso de aproximadamente un 70% de los palestinos que se convierten en refugiados. Muchos de ellos son expulsados y terminan fuera de Palestina, otros terminan dentro de Palestina. Algunos desplazados internamente en lo que se conoció posteriormente como el Estado de Israel y otros que se desplazaron a territorios de Palestina que quedaron en manos árabes, particularmente el caso de la Franja de Gaza y Cisjordania. Bueno, en Cisjordania se desplazaron particularmente en la zona de Jerusalén Oriental muchos refugiados de la zona de Jerusalén Occidental, es decir, la parte de Jerusalén tomada por Israel por la vía de la fuerza el año 1948 y donde básicamente no quedó ningún palestino viviendo. En 1967 Israel ocupa Cisjordania, la Franja de Gaza. Y dentro de esta serie de leyes de discriminadoras, digamos que, de las cuales hemos conversado en programas anteriores, aprobadas en el Parlamento israelí, se aprueba una ley para que los judíos que hayan tenido propiedades en Cisjordania o la Franja de Gaza con anterioridad a 1948 puedan recuperarlas. Pero ¿dónde está la situación de que no se permite lo mismo para los palestinos? Es decir, incluso si es que uno es un palestino ciudadano de Israel, ese palestino no puede recuperar las tierras que tenía antes de 1948. Y claro, a Israel no le conviene en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque a 1948, menos de un 6,5% de la tierra de Palestina, o la Palestina histórica como se llama, Israel-Palestina en su conjunto con posterioridad, era propiedad privada de organizaciones o de individuos judíos sionistas. El resto era o propiedad estatal o, en su gran mayoría, propiedad privada árabe-palestina. Entonces, claro, por un lado, no se permite que los palestinos puedan recuperar sus propiedades, que están bastante bien documentadas por lo demás. Por otro lado, se incentiva incluso de que los ciudadanos judíos que tenían algunas propiedades en territorio de Cisjordania o la Franja de Gaza las puedan, entre comillas, recuperar. ¿Y dónde se utiliza esto básicamente de mayor forma o de forma más evidente? En Jerusalén Oriental. Sheikh Jarrah es uno de los vecindarios palestinos de Jerusalén Oriental. queda al norte de la ciudad antigua, es un vecindario donde existen bastantes representaciones diplomáticas, consulados generales y organizaciones históricas como el YMCA, como el YWCA, el Teatro Nacional Palestino, el Hakawati, escuelas importantes como St. George, por ejemplo, San Jorge, donde estudiase el intelectual palestino Edward Said, entre otros lugares. Bueno, evidentemente la American Colony, que es principalmente la colonia americana, que es uno de los hoteles insignias que hay en Jerusalén, el Hotel Ambassador, etc. Bueno, es en esa zona donde una organización de colonos israelíes reclama que había propiedades judías antes de 1948. ¿Qué pasa ahí? Que hay familias palestinas viviendo. ¿Y qué familias palestinas viviendo en particular? Son refugiados palestinos, muchos de ellos de Jerusalén Occidental, es decir, la parte ocupada de 1948, que se asentaron ahí por parte del gobierno de Jordania, que estaba en control. Estos refugiados, ¿qué es lo que dicen? Dicen, bueno, si es que Gaza está diciendo que la tierra donde vivimos nosotros desde el año 1956 es una tierra que con anterioridad era propiedad de judíos, que nos devuelvan a nosotros las tierras que nos quitaron en el otro lado, volvemos allá y se les entrega esto. Pero no solo eso, sino que se ha podido comprobar a través de documentos entregados y logrados de la administración otomana en Palestina, es decir, con anterioridad incluso, documentos facilitados por Turquía y documentos facilitados por Jordania, de que la gran mayoría de, si no prácticamente todos, los reclamos que se hicieron en Shasharraj no tendrían validez incluso legal. De cualquier forma, acá esto refleja la discriminación que se da en la ley israelí de que no permite que los palestinos puedan recuperar sus propiedades, pero sí incentiva a que los judíos puedan hacerlo. Claro, si se abre esto de forma igualitaria, claramente que a Israel no le conviene de gran forma. Y todo este caso que ha sido bastante bullado, que ha traído mucha atracción y mucha solidaridad a nivel internacional, que particularmente involucra a cuatro familias, en este caso en Shasharraj, aunque el conjunto es algo así como 28 familias, pero en un caso la ley, en una corte también israelí, es decir, tampoco existe la posibilidad de ir a una corte imparcial. Cortes israelíes que aceptan las leyes discriminadoras que aprueba el Parlamento israelí. Y esa es esta Corte Suprema que se entrega lo que, según la prensa israelí y alguna prensa occidental, digamos, que al parecer solamente lee de la prensa israelí y traduce, señala que esto estaría propiciando un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que habría anunciado la Corte Suprema israelí durante esta semana que está terminando? Se dice, bueno, que los palestinos no son expulsados de las casas, pero que deben reconocer la propiedad de los colonos de ellos. Y que eventualmente por ahí se diría que incluso deberían pagar arriendo a los colonos. ¿Eso es una solución? Bueno, por un lado hay quienes dicen, por lo menos hace que los palestinos no sean expulsados de las casas. Claro, pero reconoce la propiedad de los colonos sobre ellas, y no solamente eso, sino que los palestinos se pueden quedar en la casa simplemente mientras vivan. Es decir, cuando el palestino que es dueño de la casa, o por ejemplo su hijo, muere, esa casa pasa a ser propiedad directa, ya con propiedad real, de esta organización de colonos israelíes. Uno puede decir a lo mejor que una de las frases dichas por uno de los jueces israelíes de que esto nos dará tiempo para o solucionar la situación de otra forma o que a lo mejor hay un acuerdo de paz en este periodo. Bueno, los más optimistas pueden decir que eso es cierto, pero el principio concreto sobre lo que sucede en Shasharraj es que bajo las leyes israelíes, que se autodeclara como la única democracia de Oriente Medio, solamente los ciudadanos judíos israelíes pueden reclamar sus propiedades. Y acá lo que se está haciendo es amenazar a una población de refugiados palestinos que no tienen ese derecho de reclamar sus propias propiedades tomadas por Israel en 1948 para que se vayan de sus casas o, en el mejor de los casos, que se queden viviendo como extranjeros o como extraños en unas casas que ellos tendrán que reconocer que son propiedad de una organización de colonos israelíes. Eso es cómo se da la situación hoy en día. Eso es un poco, digamos, para que se entienda lo que ha sucedido esta semana en el caso de Shasharraj. Por lo demás, temperaturas bastante altas en el Valle del Jordán. Están llegando prácticamente a los 48 grados. O sea, es que quien quiera ir al Mar Muerto, quien quiera pasar por Jericó, la ciudad más antigua del mundo, aún habitada, entenderá que la situación allá está bastante calurosa. Aquí desde las montañas que miramos, por un lado hacia el Valle del Jordán y por otro lado hacia el Mar Mediterráneo, en la zona de Ramallah, Jerusalén, Belén, las temperaturas están llegando a los 37, 38 grados. Es decir, bastante calor aquí en Palestina en este verano que ha traído bastantes noticias, donde está cambiando bastante el contexto en cuanto a lo que se como hemos conversado en ocasiones anteriores, del gobierno norteamericano, incluso del gobierno israelí, también la situación en Palestina, pero claro, aún no se vislumbra absolutamente nada sobre el terreno. Este nuevo gobierno israelí continúa implementando las mismas políticas en el territorio ocupado del gobierno anterior. Y es así como hemos visto que bajo este calor se han seguido expropiando propiedades palestinas, se han seguido demoliendo hogares palestinos, incluso en el caso del Valle del Jordán, donde hablábamos de las altas temperaturas, el pasado jueves se terminaron confiscando una serie de tiendas, digamos, de carpas utilizadas por beduinos palestinos para poder cubrirse del calor. Imagínense lo que es ahora estar ahí sin esas carpas a 48 grados de temperatura. Bueno, eso es un poco de lo que ha ocurrido en Palestina durante esta semana y continuaremos analizando el próximo programa. Fue el informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Apuaín, desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Músico y bailarín palestino Nassim Pichara, o sea como yo, chileno, ascendencia palestina, que es nuestro programador musical, nos invita en Palestina por siempre a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy nos acompaña por primera vez un grupo de música chileno-palestina, reconocidos por su fuerte labor en el rescate y difusión de las melodías palestinas más icónicas. Además, están marcando las nuevas tendencias de hacer música árabe en Chile. Sus trabajos están siendo elogiados no solo acá en nuestro país, sino que también en Palestina, que es de donde prácticamente parte todo esto. Hablamos de la banda chileno-palestina Diáspora Trío. Diáspora Trío, ex Maana, nace en el 2016 de la necesidad de rescatar y difundir en Chile y en su colonia palestina las obras musicales más influyentes y con más tradición de Palestina. Recordemos que es en Chile donde vive la mayor cantidad de palestinos fuera de la región árabe en el mundo. Por lo tanto, la labor de Diáspora Trío ha sido trascendental, ya que lleva un trocito de Palestina a su gente en Chile. El trío musical se conforma de un grupo de amigos de origen palestino, que se conocieron en un matrimonio paisano o un matrimonio palestino en Chile. Compuesto en la guitarra y bajos por Víctor Maana, reconocido artista, pintor y compositor chileno con más de 20 años de trayectoria, realizando más de 67 exposiciones en Chile y en el mundo, y es uno de los artistas más jóvenes en haber realizado una muestra individual en el Museo Nacional de Bellas Artes, además de crear música para el cine y la televisión. En la percusión y el oud está Karim Jodali, músico y fundador de la mítica banda chileno-árabe capitalina Nagam, desempeñándose desde hace más de 25 años. Además, es ingeniero comercial de renombre, destacando una fuerte labor en el mercado del retail en Chile. Y finalmente, en la voz, está el famoso cantante de música árabe en Chile, Cristian Hamasmiye, fundador de Alkamar y Kamsaman, una de las bandas árabes más importantes del país y de Sudamérica. Su voz es reconocida en todo el mundo árabe y en América Latina, compartiendo escenarios con grandes músicos del Medio Oriente. Debido al éxito, la banda en el 2019 tuvo su primera gira internacional nada menos que en Palestina, recorriendo junto a su música las principales ciudades del país. Además, fueron acompañados con los músicos del reconocido y el más importante Conservatorio Nacional de Música Edward Said. Es más, los músicos palestinos fueron quienes bautizaron a la banda con su actual nombre, Diáspora Trío, en árabe Shadat, ya que diáspora es el nombre que se usa para describir a los palestinos que viven fuera de Palestina debido a la ocupación israelí. Shadat es también su segundo álbum, que fue grabado y remasterizado en Ramallah, Palestina. Ese mismo año participaron como banda oficial del Takalir 2019 en Lima, Perú. El Takalir es el encuentro latinoamericano de la diáspora palestina, que se celebra cada 2 años en algún país del continente, compartiendo además escenario con el importante ballet de Dabke chileno Muftah Dabke de Palestina. Actualmente, Diáspora Trío está trabajando en su cuarto y más reciente álbum, To This Land, A Esta Tierra, con canciones fusión árabes y chilenas. Es un reconocimiento a Chile por ser el hogar de miles de palestinos y por contribuir a la causa palestina. En él encontrarán la canción de los 100 años del Club Deportivo Palestino, una reversión de la famosa canción Todos Juntos de los Jaivas en árabe, entre otras versiones chileno-palestinas. Diáspora Trío representa a todas y todos los palestinos y descendientes palestinos repartidos en diferentes lugares del mundo, que debido a la ocupación israelí se les impide el retorno. Representa el orgullo de la sangre palestina, que esté donde esté, nunca dejará de luchar. Diáspora Trío es un pedacito de Palestina en Chile. A continuación escucharemos Todos Juntos, de los Jaivas. Es una reversión en árabe de Diáspora Trío, con músicos del Conservatorio de Música Edward Said en Palestina. La canción es una crítica a la violencia en la ocupación y los conflictos del ser humano. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, baila tus raíces. Suena Todos Juntos.
زمن أعيش عم اسأل حالي سؤال ليش الأرض وحدي ومدورة تدوير I'm not afraid to die.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Los palestinos, las palestinas, el mundo de los derechos humanos en general, no se rinde ante una ocupación ilegal y criminal como es la israelí en territorio palestino. Y es por eso que las personas de a pie, por decirlo de alguna forma, se han unido a nivel mundial y han desarrollado un movimiento pacífico, absolutamente pacífico, pero que ha sido hasta el momento muy efectivo, que se llama BDS, que significa boicot, desinversión y sanciones a Israel por la ocupación ilegal que lleva en Palestina. Francisco Abogassi es el coordinador latinoamericano del movimiento BDS. Francisco Abogassi nos cuenta de este movimiento aquí, en Palestina por siempre.
Hola a todas y todos. Caluroso saludo a todas las personas que nos están escuchando, también evidentemente a Palestina por siempre. Lindo programa que siempre escuchamos los domingos, todas las personas palestinas o que estamos a favor de la causa palestina acá en Chile y en el resto de Latinoamérica.
Francisco, un poco lo que yo decía en la introducción, este movimiento BDS en fácil, ¿qué significa para los que más o menos saben, pero tienen alguna duda y cosas por el estilo?
El movimiento BDS tiene un mandato súper específico y en realidad es muy fácil de explicar lo que hacemos, ¿no? Y hay que partir por las siglas de BDS, o sea, ¿qué significa BDS en particular? BDS significa boicot, desinversiones y sanciones, de ahí viene cada una de sus letras. Cuando hablamos de boicot, estamos hablando directamente en limitar el apoyo institucional, cultural, deportivo, etcétera, que pueda haber a instituciones que estén involucradas en el apartheid israelí o en alguna de las formas de violencia o ocupación sistemática que comete Israel contra los palestinos. Ya limitar, o sea, realizar el boicot es súper importante porque hace que nuestras universidades o nuestros centros deportivos dejen de ser un espacio de normalización de otras instituciones israelíes y dentro de la lucha cultural van achicándole el espacio de funcionamiento al Estado de Israel a través de estas instituciones.
Pero, por ejemplo, recién hubo un... Seamos prácticos. Ahora en los Juegos Olímpicos tengo entendido que un deportista chino, si no me equivoco, se retiró de una competencia porque tenía que competir con un israelí apoyando la causa palestina. ¿El deportista de qué nacionalidad era? Yo me equivoco si es chino o no, Francisco, ¿tú sabes?
Creo que era argelino.
Argelina. La pregunta sí, es...
Era de algún país del norte de África.
Ya, la pregunta es, el deportista israelí puede decir, pero a ver, yo soy un simple deportista, estoy compitiendo acá, no tengo nada contra el Estado de Palestina, de cosas por el estilo. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, claro, pero él viene en representación de un Estado, no es el boicot a la persona o al deportista, es el boicot a la institución. Y él viene en representación de una institución que ha desarrollado directamente como institución hostigamiento a deportistas palestinos, limitándole salir de su país. Por ejemplo, los militares israelíes han llegado a dispararle en las piernas a jugadores de fútbol palestinos con la intención de que no salgan a representar Palestina en distintos tipos de competencias. Las asociaciones deportivas del Estado de Israel, además de tener un fuerte componente racista explícito en sus discursos, trabajan constantemente para para limitar que palestinos no puedan representar o estar vinculados en el deporte y así no mostrar la palestinidad o Palestina fuera del mundo, como si los palestinos no existiesen.
¿Cómo es ese discurso explícito que tú dices, Francisco?
Por ejemplo, tenemos equipos de fútbol israelíes donde sus dirigencias hacen expresiones racistas en contra de jugadores musulmanes y jugadores palestinos, donde los cánticos institucionales de los jugadores de las barras son explícitamente racistas. No podría reproducir ahora mismo, dado que están en hebreo, esos discursos, pero hablan en contra de los palestinos, la necesidad de asesinarlos, de limitar su espacio vital. Estamos hablando de ese tipo de expresiones. A nivel institucional, por ejemplo, estas asociaciones de fútbol limitan la capacidad de jugadores palestinos o de jugar contra palestinos con la intención de no normalizar las relaciones entre un sector y el otro y hacer la mayor cantidad de expresiones de odio, haciendo que los hinchas o cualquier otro jugador de fútbol o interesado en el fútbol no quiera tener relación con los palestinos. Esto es una parte cultural muy fuerte de cómo construir el apartheid y normalizar el apartheid.
Estamos dialogando con Francisco Bogassi, coordinador latinoamericano de BDS, y lo hacemos aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Y en ese sentido, entonces, el BDS, que es una instancia de la ciudadanía de a pie, digámoslo, ¿no?
Sí, claro, es una herramienta que sirve, sobre todo fuera de Palestina, no dentro de Palestina, para limitar las acciones del Estado de Israel y deposita la confianza en los ciudadanos del mundo, en las distintas personas y organizaciones del mundo, en no normalizar relaciones con Israel. Por ejemplo, podemos ver lo que se hizo con los helados Ben & Jerry's estadounidenses, que a través de campañas de activistas, muchos en su mayoría judíos dentro de los Estados Unidos, buscaron limitar que esa empresa no vendiera en territorios ocupados, puesto que los territorios ocupados están usufructuando ilegalmente y están poniendo población europea o internacional en territorios palestinos, lo cual es directamente contrario al derecho internacional.
Y en ese sentido, en lo práctico, ¿qué pide BDS? Que no se normalicen las relaciones con Israel, porque esto hace que se invisibilice más aún la situación de Palestina.
Sí, eso es una de las áreas, pero esa es la primera área que nos permite ir a otros sectores, como a la desinversión, que es directamente impedir que se inviertan en estas instituciones israelíes o en el Estado de Israel directamente, y además eventualmente pasar a las sanciones, o sea que instituciones internacionales reconocidas institucionalmente, como por ejemplo la ONU, no permita a través de sanciones que el Estado de Israel funcione con regularidad, por ejemplo, poniendo un límite a las exportaciones que el Estado de Israel hace en términos armamentísticos. Esa sería una sanción específica, buscando no solo limitar la capacidad militar del Estado de Israel y su financiamiento a través de esa misma, sino además ayudando al pueblo palestino que sufre de esta militarización constantemente.
A propósito de que hablaste de militarización, y creo que tiene relación, Francisco Bogassi en Palestina por Siempre, está haciendo noticia en estos días un programa de espionaje israelí de ciberseguridad que se llama Pegasus. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Sí, por supuesto. Spyware israelí, esta aplicación de ciberespionaje, el cual debiese ser ilegal en todas partes del mundo, porque el ciberespionaje es muy distinto a la venta de datos cuando uno explícitamente le dice a una compañía a través de un acuerdo que quiere dar esos datos, no como pasa con Facebook, Instagram, que también podríamos discutir qué tan moral es eso. Pero en este caso específico, este spyware tiene la intención de, sin que uno lo sepa, y además solo a venta del mejor postor, intervenir celulares a través de WhatsApp. Puede tomar el control completo de tu celular, hacer llamadas de tu celular, enviar mensajes a través de aplicaciones, activar el GPS, saber los recorridos de una persona, etcétera, 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 sin que una persona lo sepa, además.
O sea, tu celular y el mío podrían estar perfectamente intervenidos, por decirlo así.
Sí. De hecho, dentro de la lista de las personas que estuvieron intervenidas, estaba la lista de los números de teléfono, estaba el presidente actual de México, el presidente actual de Francia, y un millones de activistas, periodistas, abogados a lo largo de todo el mundo por distintas causas. Muchas de esas personas han sido raptadas asesinadas o desaparecidas por instituciones ilegales y en algunos casos también por parte del Estado.
O sea, un tema súper, súper delicado, súper serio. Ha habido muertes de por medio, dices tú.
Sí, o sea, de hecho, esta tecnología se vende normalmente también, no solo de manera institucional en algunos casos, como en el caso chileno, que voy a hablar de eso enseguida, sino que además se vende de manera ilegal por, ¿cómo se llama esto? La Deep Web, que le llaman, ¿no?
Ahora, pero, entonces, pero perdón, Francisco, ¿pero esto es una iniciativa de una empresa privada israelí?
La empresa está creada por ex militares de inteligencia israelí que se dedican o que han levantado o han creado tecnología a partir de la represión de los palestinos. En específico, estas personas pasaron muchos años de su vida trabajando para el ejército israelí en procesos de investigación, espionaje, tortura y desarrollo de tecnologías que les permitieran de mejor manera aplacar cualquier tipo de resistencia en Palestina o cualquier tipo de organización política que pudiese ser contraria a lo que el Estado de Israel quiere. Luego, estos grupos, cuando ya se independizan o cuando ya cumplen años de servicio para el ejército de Israel, crean este grupo que se llama NSO Group. Y ellos, de hecho, explícitamente han dicho que han trabajado en contra del movimiento BDS. El fundador del grupo, de hecho, lo ha dicho. Y ellos venden esta tecnología que han creado, específicamente en este caso el software Pegasus, a las personas que quieran pagarlo. En otras palabras, un empresario con suficiente dinero puede pagar esto para perseguir a su esposa o se puede utilizar para intervenir reuniones políticas de activistas, saber sus rutas y luego hacer desaparecer a esas personas o cualquier otro tipo de ilícito vinculado a esta información.
¿Y se ha pronunciado el derecho internacional en estos días acerca de esta ilegalidad que comete a través de este Pegasus, esta empresa israelí? ¿Qué se ha dicho a nivel mundial? ¿Qué se está haciendo en este instante?
Desde mi conocimiento, ya hay varias instituciones y ONGs que están levantando información al respecto de esto. La primera información que se supo fue a través de Citizens Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, quien descubrió la lista, un montón de clientes que habían estado vinculados a esto, destapando el tema ya en el 2020. Específicamente ellos mencionaron que, por ejemplo, la Policía de Investigaciones de Chile, a través del nombre clave, había sido uno de sus clientes, lo que la Policía de Investigaciones de Chile negó completamente. De hecho, ellos vinculan el caso de Catrillanca y de otras personas medioambientales que habían sido perseguidas con este spyware, específicamente.
Imagínate. Y respecto a la comunidad palestina en Chile, ¿qué se ha sabido? ¿Ha habido algo de eso?
No, al menos desde mi perspectiva. Lo que sí sabemos es que esto está apareciendo en todos los periódicos sistemáticamente a nivel internacional y nacional. O sea, esto fue cubierto en parte por Canal 13, por El Mostrador, por La Tercera, etcétera.
Ahora, ¿no sería raro, como todas las cosas que fabrica Israel, sobre todo lo que tiene que ver con armas, seguridad, etcétera, que lo haya ya aprobado la población palestina como primera cosa?
Sí, claro. O sea, al igual que toda la tecnología israelí, sobre todo la que tiene que ver de alguna u otra manera con la represión, se utiliza a la población palestina como la primera prueba, para luego darle un sello de que esto está probado en situaciones reales. En el caso del armamento se denomina que está probado en situaciones de guerra real, cuando estamos evidentemente hablando de una situación en la cual hay bombardeos a escuelas, a hospitales, a centros de atención de COVID, asesinatos selectivos a doctoras y doctores que están viendo el tema de la pandemia y ese tipo de cosas, digamos. O sea, están probados, evidentemente, pero contra población civil, y ellos le dan un sello como que esa población civil está militarizada.
Francisco Bogassi, coordinador latinoamericano de BDS, conversa con nosotros en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Una pregunta, Francisco. Hasta el momento que Israel no reciba ninguna sanción por violar sistemáticamente el derecho internacional, ¿solamente tiene que ver con el veto de Estados Unidos en Naciones Unidas o hay otras razones?
Mayoritariamente sí. Pero aún estamos en un momento en el cual muchos países europeos, evidentemente la mayoría de ellos muy cercanos a la órbita estadounidense, también entregan una protección al Estado de Israel. Estados como Alemania, Francia o Inglaterra, Canadá, en un caso americano, digamos, entregan una protección al Estado de Israel, y en el caso de Estados Unidos, de hecho, no solo es una protección, sino que además hay un financiamiento directo en términos armamentísticos y además se le entrega dinero desde lo que pagan los contribuyentes de Estados Unidos. estadounidense.
Francisco, ¿cómo anda el programa BDS a nivel latinoamericano, ya que tú eres su coordinador? Algo que nos puedas contar interesante.
Bueno, sí, la Coordinación Latinoamericana ha creado una página web sobre el embargo militar a Israel, en el cual ustedes pueden encontrar mucha información a nivel latinoamericano que han levantado distintos investigadores e investigadoras sobre la militarización israelí, sobre el uso de tanquetas, spyware y otro tipo de tecnologías que estén vinculados con la militarización latinoamericana. Es interesante destacar que, por ejemplo, investigadores colombianos descubrieron que el 50% del armamento colombiano es israelí. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de víctimas fatales y la cantidad de víctimas oculares y de otro tipo que se ha visto en Colombia, tiene evidentemente una directa relación con la cantidad de armas y entrenamiento que se recibe por parte de Israel. Pero en otras áreas también hemos tenido un montón de avances, por ejemplo, con la campaña de espacios libres de apartheid israelí. La campaña de espacios libres de apartheid israelí ha logrado que varias instituciones, sindicatos, a nivel latinoamericano se hayan declarado como un espacio libre de apartheid israelí, comprometiéndose a los valores del movimiento BDS y también a limitar y a desarrollar, a limitar cualquier vínculo con el Estado de Israel y ayudar y desarrollar campañas en contra del Estado de Israel en el marco del BDS.
¿Algunos ejemplos de esto?
Sí, la CUT de Brasil, la Central Única de Trabajadores de Brasil, se ha declarado de esta forma. Además, el Sindicato de Profesores de la Universidad de Brasilia, el Sindicato de Investigadoras e Investigadores de Historia Antropológica de México se han declarado un espacio libre de apartheid israelí. Revistas sobre temas internacionales en la Universidad de Puebla, y se han hecho un montón de seminarios al respecto de la cuestión palestina, de cómo el BDS ha sido una nueva renovación de la lucha por Palestina desde sus inicios. En otras palabras, el movimiento BDS ha logrado transformar la lucha palestina a algo alcanzable primero y algo realizable por distintos tipos de activistas y personas en el mundo comprometidos con los derechos humanos.
Aquí, por ejemplo, la auditora que nos está escuchando en Chile, el auditor, ¿cómo puede comprometerse con el BDS y de una u otra forma también con la libertad del pueblo palestino, Francisco Abogassi?
Primero que todo, yo creo que la base es la información. O sea, pueden entrar a palestinalibre.com o .org a averiguar sobre cuáles son las distintas campañas y acciones que se están haciendo a nivel nacional e internacional. También en la comunidad palestina de Chile pueden encontrar información al respecto de la solidaridad, pero específicamente diría yo que es muy importante averiguar sobre lo que está haciendo el movimiento BDS acá en Chile. Ahora específicamente, por ejemplo, se está trabajando contra un curso que es un curso de propaganda israelí en la Universidad de Chile, que están desarrollando la Unión General de Estudiantes Palestinos de Chile en el marco de acciones de BDS. También ustedes pueden ingresar a las páginas web, a la fanpage, Instagram y otras redes sociales del movimiento BDS acá en Chile para informarse sobre las campañas que se están realizando, donar dinero, compartir la información y, si ustedes gustan, o conformar un comité de acción o unirse a los comités que ya están existiendo. Hay personas en la Quinta Región, hay personas en Valdivia, hay personas en Temuco, hay personas acá en Santiago, de distintas organizaciones que están acompañando y desarrollando el movimiento diariamente.
¿Qué productos existen en Chile que son provenientes de las colonias ocupadas palestinas, por ejemplo, de parte de Israel?
Mira, no me los sé todos de memoria, la verdad, pero, por ejemplo, hay marcas que dicen venir del Mar Negro y que son evidentemente partes de la ocupación israelí, que utilizan el territorio palestino como elemento, como haciendo un usufructo ilegal de esto. Hay marcas de hummus que venden en el supermercado como en el Jumbo, por ejemplo, pero más que nada hoy día estamos enfocados en desarrollar campañas específicas, más que decirle a la gente que deje de comprar, porque cuando nos enfocamos en una campaña específica de una empresa grande o mediana, tenemos mucho más efectos positivos para el desarrollo del BDS que cuando simplemente dejamos de comprar. A propósito, que la lógica económica de hoy es tan masiva que no es tan eficiente dejar de comprar estos productos como así boicotear directamente a alguna marca o empresa en el marco de una campaña internacional. Entonces, llamamos sobre todo a unirnos a campañas internacionales específicas.
Pero perdona, Francisco Abogassi, que te insista en el tema, pero ustedes no se opondrían como movimiento BDS a que llegara un producto directamente, por ejemplo, de Tel Aviv a Chile. Ahí no hay nada que decir, ¿o sí?
No, sí. de las instituciones que están vinculadas directamente con el Estado de Israel. Lo que pasa es que hay otras que son aún más flagrantes y estratégicas de boicotear a propósito de que están más involucradas en la construcción del apartheid. Como uno podría decir, Puma, la empresa de artículos deportivos, directamente financia y ayuda a la organización de fútbol israelí, digamos. Entonces, una victoria contra Puma tiene un efecto político y económico mucho mayor que, por ejemplo, si solo dejamos de comprar determinadas cremas que vienen del Mar Muerto. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo. O sea, es más estratégico, más efectivo y tiene un impacto político mayor.
Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar en este diálogo en Palestina por siempre, Francisco Bogassi, coordinador latinoamericano de BDS?
No, nada. Reiterar que es importante que necesitamos la ayuda de todo el mundo. Si usted es periodista y quiere compartir esto, es muy importante. Si usted tiene un bar, un teatro, cualquier espacio institucional, usted lo puede declarar un espacio libre de apartheid israelí de manera de solidaridad y apoyo, y que se mantengan conectados a las redes sociales del movimiento BDS en general y particularmente el de Chile, con la intención de estar actualizados y puedan ayudar en las campañas.
Y las páginas a las cuales nuestras auditoras auditores pueden acceder son, Francisco, no está de más reiterarlas.
Búsquenos en BDS Chile, en Instagram y Facebook. También puede buscar la Unión General de Estudiantes Palestinos en Facebook e Instagram, la Comunidad Palestina de Chile, Palestina Libre, y también evidentemente las páginas oficiales del movimiento en español, que es Movimiento BDS, en Facebook y en Instagram.
Francisco Bogassi, coordinador latinoamericano del movimiento BDS, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por siempre en el 102.5 FM.
Muchas gracias a ti, César, que estén muy bien.
Palestino en la cancha.
Mes aniversario del Club Deportivo Palestino, 101 años. El próximo 20 de agosto, Palestino cumple 101 años. Una institución que nos llena de orgullo, no por los resultados deportivos, que en algún momento han sido bastante buenos, este año ha estado más o menos, no más la cosa, sino por los colores que representa y la causa, ¿no es cierto?, que la identifica. Me refiero a la causa palestina. De Palestino nos informa hoy día Diego Yunis. Diego, bienvenido a Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta primera semana del mes de agosto, que dicho sea de paso, es un mes tan especial para todos los hinchas y simpatizantes del Club Deportivo Palestino, ya que recordemos que es el mes del aniversario del club, 101 años cumplirá más precisamente el 20 de agosto. Estos días, como les comentaba, nuestro club se preparó de la mejor manera para lo que será el siguiente desafío deportivo, que será mañana lunes a las 11 de la mañana, cuando visitemos a Cobresal en la altura de El Salvador, después, por supuesto, de haber derrotado en una nueva versión del Clásico de Colonias la semana pasada, por 3-2 a Unión Española. Esta semana también ha sido muy movida en lo que respecta a la conformación del plantel masculino del Club Deportivo Palestino, ya que se anunciaron 2 nuevos refuerzos que vestirán la camiseta de Palestino durante la segunda parte del año. Les habíamos comentado que íbamos a traer las novedades y acá las tenemos. El primero de ellos es Mauro Díaz, volante argentino, que se formó en River Plate del país trasandino, así como también el segundo es otro que ya vistió nuestra camiseta y sabe muy bien lo que representa la causa palestina y los valores que hay que tener para ser jugador del Club Deportivo Palestino, como lo es el gran Brian Béjar, que viene de Colo Colo. Vamos, muchachos, mucho éxito, que desde el día que llegan deben saber que lo que representan es mucho más que un club de fútbol acá en Chile, sino que representan a todo un pueblo que lucha día a día y que va a vibrar con sus triunfos. Aprovechando de hablar de historia en este mes de aniversario para nuestro club, queremos hablar unos minutos de los récords que tiene nuestro querido Club Deportivo Palestino. Uno de ellos es el de las 44 fechas invictas en Primera División, que ya más de alguna ocasión hemos hablado en estos comentarios deportivos. Eso ocurrió entre julio del 77 y septiembre del 78. Récord absoluto para el fútbol chileno hasta el día de hoy. Otro de los récords que tiene el Club Deportivo Palestino lo tiene el gran Roberto Muñeco Col, el tremendo jugador de Palestino que es el más longevo en jugar en el profesionalismo en nuestro país, que, escuchen bien, jugó hasta los 43 años y 108 días. A propósito de la edad en el fútbol, que es un tema muy interesante y que para hablar muchos minutos, imagínense que hoy en día se habla de que se ha extendido la carrera de los jugadores de fútbol profesional y ya no ejercen hasta los 37, 38 años como era antes, sino que ahora lo hacen hasta los 40. Imagínense lo que era hace 40, casi 50 años atrás, que un jugador estuviese vigente hasta los 43 años y 108 días. Habla muy bien del profesionalismo, de la perseverancia, del compromiso con el Club Deportivo y la causa palestina. Jugó en nuestro club durante más de 15 años, convirtiendo 133 goles y siendo uno de los extranjeros más importantes que ha pasado por la historia del fútbol chileno. Un cariñoso saludo para Roberto Muñeco Col. Eso es Palestino, es historia pura, porque su esencia es el de representar los colores y la causa palestina, y que durante estos 101 años lo ha hecho de gran manera. Siempre es bueno recordar a los emblemas y a los actuales jugadores de nuestro club, por supuesto que también. Otra de las noticias positivas que tenemos para comentarles esta semana es que vuelve el fútbol joven en Palestino. Después de un año y medio, la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, dio a conocer el formato de la competencia y la programación de la primera jornada del campeonato, en donde Palestino Sub-21 y Palestino Sub-18, que son las dos series que vuelven a la competencia oficial, tendrán como rivales a Colo-Colo en la primera fecha y disputarán el torneo en una zona de grupos también con Barnechea, Cobresal, Colina y Unión Española, en un torneo que será todos contra todos con playoffs y se disputará entre septiembre y diciembre. Volvemos a tener la cantera, el semillero palestinista entonces. Y así como también tenemos noticias a nivel de fútbol joven, también hay noticias a nivel de fútbol femenino, porque las Tinas, que dicho sea de paso, muy bien representan la causa palestina a través del fútbol, volverán al torneo local para disputar las últimas 5 fechas del torneo nacional, donde actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla tras Universidad de Chile, de momento clasificando a las semifinales del torneo. Les deseamos entonces el mayor de los éxitos en la vuelta tras las vacaciones a las Tinas para enfrentar los últimos 5 partidos y así lograr también éxitos deportivos. A no olvidar entonces, mañana 11 de la mañana volverá a flamear la bandera palestina, ya que cada vez que nuestro equipo sale a la cancha, en su camiseta lleva el mapa de la Palestina histórica, por lo que estamos expectantes de que sigan los triunfos y con ello el Club Deportivo Palestino siga escalando en la tabla de posiciones del torneo nacional. Fue el informe deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunes.
A no olvidarse, todas y todos podemos hacer algo por Palestina. Síganos en nuestra cuenta @progpalestina. @progpalestina, y también les aconsejo una página que es muy buena para saber de todo lo que ocurre en Palestina día a día, que es Palestina Libre. Ingresen a Palestina Libre y todas y todos, lo reiteramos, en eso somos pero constantes, todas y todos y todes podemos hacer algo por la libertad de Palestina, conversando con nuestros amigos, sensibilizando, hablando, organizando charlas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por el cariño. Nuestro tremendo, tremendo, tremendo abrazo a todas las defensoras y defensores de los derechos humanos. Camila González tuvo la puesta en el aire. Buenos días, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.